Los votos, al menos quienes están patrocinando esta acusación contra el ministro Ávila. Bueno, queremos conversar de este y otros temas con el diputado y presidente además de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Saludo aquí desde la región de Valparaíso.
De Valparaíso. Está agitada la jornada, la de hoy día, la de noche también. Quiero partir por ahí, diputado Undurraga, en la reforma de pensiones que se votaron algunas normas, algunos artículos, en particular ahí en la Comisión de Trabajo, pero estuvo bien trabado, bien tenso el debate, y yo planteaba más temprano que esto llevó incluso a la ministra del Trabajo a tratar de coordinar reuniones para el próximo viernes para tratar de agilizar esta discusión que se está dando por pensiones.
Sí, fue una comisión muy tensa, a pesar de que votábamos artículos muy simples.
Las llamadas normas de espejo, ¿no?
Normas de espejo, porque son normas que están hoy día en la ley, en el decreto ley 8500, que el gobierno ha propuesto, que las normas prácticamente las mismas, cambia el lenguaje para que sea lenguaje inclusivo, pero en todo el resto es el mismo, estén en la nueva ley de la reforma de pensiones. Sin embargo, se trabó porque los parlamentarios de derecha dicen que aquí hay un trasfondo de eliminar un conjunto de estas cosas que están en este decreto ley 3500. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que nosotros necesitamos un acuerdo para avanzar en la reforma de pensiones. Sin acuerdo no va a salir. Sin acuerdo no salió la reforma de pensiones en el gobierno de la presidenta Bachelet. Sin acuerdo no salió la reforma de pensiones en el gobierno del presidente Piñera. Y por lo tanto, si no hay acuerdo, tampoco va a salir adelante ahora. Y finalmente, quienes pagan las consecuencias son las personas, porque no se les mejoran las pensiones.
O sea, entonces, hizo bien la ministra entonces en convocar para esta cita del viernes.
Sí, yo creo que si miramos lo positivo del día de ayer, es que finalmente se acordó una conversación más amplia donde van a estar todos presentes para buscar un acuerdo en los dos temas fundamentales, que es cómo se usa el 6% adicional, que estamos todos de acuerdo que tiene que haber más recursos, todos de acuerdo que tiene que ser un 6%, todos de acuerdo que es de cargo a los empleadores y gradual, pero tenemos diferencias respecto a
saber cuánto va, claro, a las cuentas individuales, cuánto va a solidaridad, ¿no?
Exactamente, yo creo, Rodrigo, que aquí vamos a terminar en 3 para un lado y 3 para el otro. La ministra ya se ha abierto a que sea 4 para solidaridad y 2 para las cuentas individuales. Algunas personas en Renovación Nacional han dicho lo contrario, 2 y 4. Bueno, ¿sabes qué? Probablemente vamos a estar cerrando en 3 y 3 y sacar adelante la reforma de pensiones.
¿Es factible ese camino, de verdad, diputado, de que sea 3 para solidaridad, 3 para cuentas individuales?
Yo creo que sí. Yo creo que es el punto de equilibrio que permite un acuerdo, y todos cedemos en ello, pero permite un acuerdo, porque lo fundamental aquí es que haya un acuerdo para que mejoren las pensiones y podamos usar este 6% adicional en que nadie tiene diferencia.
Porque esa fue la propuesta que le hizo Chile Vamos, particularmente RN, que estaba pidiendo 2 para cuentas individuales. ¿Usted ve de verdad ánimo en la ministra del Trabajo para que esto sea 3%?
Yo no soy el vocero de la ministra, pero sí puedo decir que ya la ministra ha estado dispuesta a 4-2. Estamos bien cerca entonces que sea 3-3, porque buena parte de la derecha dice lo contrario, 2-4. Pero eso es uno de los nudos. El otro nudo es separar el rol que hoy día hacen las AFPs. Las AFP hacen la inversión y el soporte. El soporte es la cobranza, la administración, todos los temas más administrativos. Y lo que se propone en el proyecto, a mi juicio, me parece bien como titular, pero mal en el detalle, es separar el rol y que la inversión sea con libre elección, instituciones públicas y privadas, cada uno elige, pero que el soporte sea una sola entidad. ¿Por qué? Porque hoy día las AFPs no le traspasan al afiliado las ganancias de eficiencia. Las AFPs, por ejemplo, el primer trimestre de este año tuvieron un aumento notable de la utilidad, eso en el 70%, pero todos los fondos de pensiones bajaron su rentabilidad. Eso no es aceptable en un sistema moderno. ¿Cómo se resuelve eso? Separando los roles. Sin embargo, todavía no estamos de acuerdo a cómo y quiénes son los que hacen cada una de las funciones. Bueno, en esos dos temas, en el uso del 6% y en la separación del rol que hoy día hacen las AFP, tenemos que encontrar un acuerdo. Todo el resto, como por ejemplo lo de ayer, debiera fluir de forma rápida si es que tenemos este acuerdo. Y en ese sentido creo que, a pesar de que fue una reunión tensa, lo bueno de ayer es que finalmente se fija una reunión para este viernes en que vamos a estar todos para construir ya un acuerdo definitivo. Perfecto. Y sacar adelante la reforma de pensiones y mejorar las pensiones, que es lo que le importa a toda la gente y quienes nos están escuchando hasta ahora.
Ya, vamos a otro tema en cuestión, que no sé si le importa a toda la gente, pero tiene que ver con el futuro del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Usted ayer, diputado, estamos conversando con el diputado Alberto Undurraga, adelantó su voto diciendo que iba a rechazar la acusación. Me imagino que tampoco hay órdenes de partido en la ADC, pero ¿qué le han dicho el resto de los parlamentarios de su partido? ¿Cómo van a votar esta acusación contra el ministro, usted sabe?
Bueno,
¿O para dónde se van a inclinar, mejor dicho?
Bueno, efectivamente, antes de ayer yo señalé que el día lunes que yo voy a votar en contra hoy día de la acusación constitucional, no porque tengo una buena evaluación del ministro Ávila. Sí. Yo creo que su gestión tiene deficiencias. Nosotros hemos sido críticos de la gestión del ministro, pero las acusaciones constitucionales no es para determinar la gestión de un ministro o del presidente o de un integrante de la Corte Suprema o cualquiera de los que están en las posibles acusaciones constitucionales, sino que son una institución que está en nuestra Constitución para determinar si es que el ministro en este caso ha faltado o no a la Constitución, si ha infringido o no a la Constitución. Y la verdad que no hay en ninguno de los capítulos de la acusación una infracción a la Constitución, a mi juicio, ¿no? Entonces, yo lo he señalado claramente el día lunes, yo voy a votar en contra, y señalaba en esos días que espero que estos argumentos sean tomados en cuenta también por los distintos colegas que tengo en mi bancada. A las 10 de la mañana el jefe de bancada da la opinión, pero está claro, sobre todo después que con las declaraciones que hemos visto el día de ayer, además de la diputada Cordero y de otra persona más que estuvo en la comisión, que es poco probable que haya votos demócrata cristiano apoyando la...
Es poco probable, dice usted, que estén los votos de la ADC en la acusación aprobándola.
El mío por lo pronto no. El mío por lo pronto no, yo estoy en contra tal como lo señalaba.
Diputado, que se mezcle esto con la orientación sexual del ministro, ¿debiera ser tema la homofobia en esto?
Para ninguno de los dos lados. No debiera ser tema ni en la acusación, y yo creo que hay algunos elementos de la acusación que lo tienen, pero tampoco en la defensa.
¿A qué se refiere con eso?
No, porque también desde el mismo gobierno dijeron que esto era una acusación que solo tenía fundamento homofóbico. Yo creo que el gobierno pasada la acusación, porque si se rechaza, tiene que hacerse una pregunta respecto a cómo seguir trabajando en educación. Porque en educación hay problemas de gestión. Y claro, se hizo un refuerzo importante nombrando una muy buena subsecretaria que viene de Educación 2020. Yo creo que eso es positivo. Pero todavía falta refuerzo, y ahí el gobierno tendrá que tomar una decisión si refuerza el Ministerio de Educación o cambia el ministro, pero finalmente hay un problema en la educación en Chile, claro que lo hay, porque tenemos dificultades en los aprendizajes. No es culpa de este gobierno los problemas del aprendizaje de la pandemia, por supuesto que no, pero lo que sí es necesario es aumentar el tranco, apurar el tranco en el ritmo de recuperación de aprendizaje. Eso es muy serio para la educación. Y yo creo que ahí tenemos un problema.
Oiga, todo se cruza, dicen últimamente en las discusiones parlamentarias, lo que se está discutiendo en el Congreso, indudablemente tal vez, y le pregunto, diputado Undurraga, la acusación también se cruce con el tema convenios, con el caso convenio. ¿El hecho que el ministro sea militante de Revolución Democrática puede pesar a la hora del voto en esta acusación, cree usted?
Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que incluso para quienes cruzan aquellos temas, yo creo que no tiene ninguna relación. Pero incluso para quienes cruzan aquellos temas, los convenios no están radicados en el Ministerio de Educación, sí. Más bien tienen que estar en otros ministerios. No, yo creo que no. Yo creo que
por ahora dicen algunos.
Bueno, está bien, pero el caso convenio es un caso serio, ¿no? Que tiene que hacerse las distintas investigaciones, cuanto antes la Contraloría, los mismos ministerios de los cuales han salido estos problemas, y el Ministerio Público tiene que hacer las distintas investigaciones.
Fíjese, diputado, responsables, claro.
Pero a los responsables, no a los que no son responsables.
Perfecto.
Punto.
Hace un par de días acá, el senador Insulza, conversando justamente hasta ahora acá en Donan Punto, él definía el caso convenios como un intento de financiar la política con fondos del Estado. ¿A usted le hace sentido esa definición?
Yo
de lo que ha conocido del caso convenio?
En algunos de los casos sí, lo que pasa es que respecto al caso Democracia Viva, sí, en eso comparto lo que señala el senador, pero no mezclemos todas las investigaciones con ello, ¿no? Porque aquí hay varias fundaciones que tienen una trayectoria, que han trabajado para el Estado y como son las fundaciones también para el sector privado en distintos lugares de Chile y lo han hecho bien, y tenemos un problema más estructural en el Estado que son las asignaciones directas. No porque sean fundaciones, no tiene que haber algún sistema de concursabilidad. Yo creo que ahí tenemos un problema más de fondo. Entonces, si tú me preguntas, Rodrigo, las declaraciones del senador Insulza respecto a Democracia Viva, sí, las comparto. Respecto a la totalidad de los casos, sería un poco más cuidadoso, iría caso a caso.
¿Y comparte la petición que ha hecho el Partido Socialista al gobierno para que transparente todos los antecedentes que ha entregado la Fiscalía por este caso?
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto.
¿Debería hacerlo el gobierno también?
Yo creo que mientras más transparencia tengamos en durante todo este proceso, mejor para ir sacando este proceso de las páginas políticas y dejándolo en las páginas judiciales, que es donde se hace, donde se informa lo que está pasando en los distintos tribunales. ¿Para qué? Para que los ministros, para que el gobierno se dedique a la agenda de lograr acuerdos en seguridad, en pensiones, en salud, en los temas económicos, y que, bueno, pues, la investigación en el caso convenio siga y se informe naturalmente a la opinión pública en las páginas en las páginas de los diarios, sí. Lo digo de esa forma, ¿no? Y en los espacios de la radio que tienen que ver con los temas más policiales o investigaciones. Pero lo contrario, esto va a estar siempre ligado al ministro X, al ministro Y, etcétera, etcétera, y eso enreda una gestión de un gobierno.
A propósito de lo mismo, ¿usted pone en el mismo nivel, digo, de responsabilidad política al ministro Monte que al ministro Jackson?
Los casos son distintos, tenemos más casos en el Ministerio de Vivienda.
Pero han aparecido otros en Desarrollo Social también.
Sí, más casos en el Ministerio de Vivienda, pero en el caso del Ministerio de Vivienda ha quedado de manifiesto que esto fue informado a la subsecretaria y ha quedado de manifiesto que la subsecretaria no informó al ministro Montes, ¿no? Y el ministro Montes ha sido diligente en la búsqueda de soluciones, en fin, en el caso de, y por lo tanto creo que hay que respaldar al ministro Montes en esa línea. En el caso de los cuestionamientos que se le hacen al ministro Jackson, no tiene que ver tanto por su función en cuanto ministro, sino en cuanto líder de Revolución Democrática, ¿ah? Y me parece claro, lo simbólico tiene aquello, pero desde el punto de vista de los casos uno a uno, no veo que ni el ministro Montes ni el ministro Jackson tengan responsabilidad directa, sino que siempre estamos hablando de lo político.
Ya, la última, me quedan 30 segundos, diputado. ¿Va a estar la ABC en la presidencia de la Cámara en el próximo periodo? Y si no ocurre eso, ¿qué van a hacer?
No, confiamos que sí, tenemos un acuerdo administrativo que es necesario para la construcción de los otros acuerdos, porque se construye un clima de confianza, los acuerdos que siguen por delante. Este acuerdo administrativo significa que en el tercer periodo le corresponde a la Democracia Cristiana y en el cuarto al Partido de la Gente. ¿Por qué digo ello? Porque son los dos espacios del medio, primero y segundo, le corresponden al gobierno, también el quinto y sexto le corresponden al gobierno. Y el gobierno tiene que resolver si va a querer continuar o no con un pacto administrativo con fuerzas que no son del gobierno, como la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Por eso le hemos hecho un llamado al gobierno que ellos alineen a los que han estado un poquito más díscolos, ¿no? Así que yo confío en que así va a ser y elijamos a nuestro diputado Ricardo Cifuentes, que ha sido subsecretario de Desarrollo Regional, que ha sido intendente de la región de Coquimbo, que tiene un rol destacado como diputado en la Comisión de Hacienda, lo elijamos como el próximo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Diputado, lo último, ¿usted tiene conocimiento, tiene alguna información respecto a la situación de su par de la ADC, Héctor Barría, que fue internado de urgencia ayer en Osorno?
Sí, estamos muy preocupados. Estamos muy, muy preocupados, su situación es compleja. He estado en contacto hasta ayer en la noche con la familia. Hoy día de la mañana se van a tener los resultados de los exámenes que se le aplicaron, pero una situación muy compleja.
Entiendo que se mantenía con reserva el diagnóstico, ¿no?
Sí, es una situación muy compleja. La familia también nos ha pedido ser cuidadoso en la información que se entrega a la opinión pública, pero una situación compleja y estamos muy, muy preocupados.
Bueno, todo el apoyo también para la familia del diputado. Gracias, diputado Undurraga, que esté muy bien, ¿eh?